Que
muchísimo tiempo, la verdad que no piso el estudio.
No hace tanto. Hace unos cuantos meses, lo que pasa que el tiempo sin ti son como años.
Es como que son como años. He sufrido. Bueno, aquí, como sí, he dicho, voy a dar un paseo. Voy a ver qué está la pandilla. ¿Cómo está la pandilla?
Y bueno, hemos liado a Daniela, que la hemos raptado. A nuestro compañero y doctor queridísimo Jordi Delas también. Lo hemos mareado bastante, pero al final siempre está expuesto y ha venido un día más. Buenas tardes.
Grandísimo placer estar aquí.
Y bueno, tenemos un super fichaje aquí de KidSafe. Es que ya
viene. KidSafe.
Cuéntanos, Jenny.
Bueno, em dic Jennifer i vinc de part de KidSafe, un projecte de reducció de danys, que bueno, neix una mica de l'idea de crear parafernàlia per consum de drogues de forma acompanyada i cooperada amb altres persones que usen drogues. I també doncs, el servei, l'objectiu és crear per ells i cap a ells, no? Al final. I bueno, crec que avui veníem a parlar una miqueta com de la metamfetamina, no? I des del projecte jo crec que és un punt clau la metamfetamina, marca com un abans i un després a l'evolució del consum de drogues en certes àrees. I és que el projecte va començar molt acompanyant el consum fumat, abans el perfil podríem dir que era sobretot la cocaïna i una mica més l'heroïna. I ara doncs portem uns anys que tota l'esfera de consum de carrer inhalat, sobretot, ha canviat cap a l'ús de la metamfetamina. És una cosa que està més al centre, més de moda, i jo crec que tots els recursos s'han tingut que adaptar.
Total, sí. I, bueno, just avui ho parlàvem. Que a vegades sempre... per això és l'important, no? Avui hem tingut problemes, no hem pogut venir unes companyes, però la necessitat de recursos d'escoltar a les usuàries de les substàncies, perquè a vegades tenim la sensació aquesta, no? De que anem com per darrere, com que s'agafa tot i no tenim tots els coneixements, no entenem del tot bé les dinàmiques, com és l'evolució, no? Els consums... I bueno, o sigui, seria important, no? Pues, com havíem parlat, no? D'explicar, no? De partint de lo bàsic, no? De què és la metamfetamina. Sí, sí, sí.
Doncs la metamfetamina és un estimulant que... Ui, ara m'he quedat com molt en blanc.
No, no, però...
Bueno, és una droga... La metamfetamina sol consumir inhalada. Mm. És una droga estimulant del sistema nerviós central i es caracteritza per eufòria, per una pujada de l'energia, per la privació de la son, de l'apetit, també. Mm-hmm. I és molt utilitzat també, bueno, perquè et permet no dormir, també et permet tenir més activitat sexual, mm-hmm. a més d'augmentar el teu propi desig, mm-hmm. i també et desinhibeix. Llavors, juntament amb aquestes tres coses, doncs és una droga molt utilitzada tant en l'esfera sexual, sigui per fer treball de carrer, com a l'esfera sexual, com pot ser a les festes temps sex, mm-hmm. i també és molt utilitzada com a eina de supervivència per poder sobreviure les nits sense dormir, i no només sense dormir, sinó també estan activa i estan a la guai per poder protegir-te, per poder tenir cura de tu al final, perquè les nits a Barcelona poden ser molt...
Clar, jo, ara que estàs parlant d'això, em ve al cap un experiment que... Ai, perdona, sorry. No, vull parlar d'un experiment que vaig veure, no?, del típic de ratolí en una capsa que li donava a dos botons i en un tenia aigua i en l'altre tenia cocaïna. I els ratolins al final pues, acabaven donant-li tota l'estona a la cocaïna i fins que es morien. Però després es va fer un altre estudi amb ratolins, en una caixa més gran, també hi havia cocaïna, però tenien companyia, tenien jocs, tenien més relacions. I el nivell de desenvolupament de l'ús problemàtic de la substància va caure de manera exponencial. Llavors, això que dius, no? De, clar, si tu estàs al carrer, et dona, a més, i et està alerta, i et sobretot a la nit, si el teu, és com si no tens una altra alternativa, al final és una eina, no? De subsistència, i llavors això és la... No, el que jo veia, no, allà és, hòstia, tio, si facilitem... No dic, nosaltres no, ni fem apologia dels usos ni tampoc la criminalitzem, no? Però si donem alternatives als usos, pues lo millor aquesta persona necessita estar alerta totes les nits i té un puesto de descans.
Sí, està clar, o sigui, sovint ens passa, no, que ens saltaria com tenir més mostrar-hi no de dades a l'hora de poder fer afirmacions absolutes, però una cosa està bastant clara i és que si tothom tingués accés a recursos, ja no només diem de sostre, sinó també com de llar, no? Si tothom tingués la capacitat de tenir espais on tenir certa pertinença i estar envoltat de persones amb qui estigués a gust i se sentís acompanyada, el concepte de consum problemàtic cauria en picat.
Sí.
Òbviament seguiria apareixent perquè hi ha molts altres factors que influeixen a que la persona pugui tenir un consum problemàtic, però el consum per supervivència juntament amb el sexe per supervivència, sigui bé per aconseguir béns com pot ser la prostitució o sigui només per minimitzar la violència que moltes dones viuen al carrer, és una realitat que al final l'única forma de poder tenir una gran incidència no és realment a través de... Sí, pot ajudar la reducció de danys, però el que més podria ajudar, òbviament, és que tinguessin sostre.
Clar, un espai de seguretat, sí. O sigui, al cap i a la fi,
claro.
O sigui...
Claro.
Jordi, volies dir... Ah, no, pensava que t'havia interrompit antes. Però clar, estem parlant de que, al final, les persones que desenvolupen el consum problemàtic de drogues és una o dues cada 10. O sigui, que no es vol deixar de mirar el per què i acompanyar aquestes persones, però...
També quan parlem de consum problemàtic, si sortim fins a l'esfera de carrer i només a una esfera com de xemsex, també apareix molt el tema de desinhibir-se, no? Per què estan utilitzant aquesta droga en esfera de xemsex? Perquè durant tota la vida, des que una persona neix fins que connecta amb quina és la seva identitat sexual, te la passes amb missatges que t'indiquen que el que tu desitges, que el que t'agrada està malament, que és segur que és terrible, que és pecat, t'ensenya fins i tot a tenir com respostes automàtiques de rebuig cap a tu mateixa per mm-hmm. aquest propi desig. Llavors, d'aquí neix bastant l'ús de drogues en el filatge amb sexe. Sobretot neix molt de poder validar-te i poder disfrutar sense aquesta culpa mm-hmm. a darrere teu de qui ets. I això mm-hmm. va també per la identitat de gènere, sovint. Mm-hmm. Molts cops, pot fer falta molts cops el poder sortir i desinhibir-te en espais on et fiques constantment en conductes de risc mm-hmm. per potser validar-te aquesta identitat que tu tens o el que desitges, perquè a l'esfera quotidiana és invàlida. I això potser ho trobem molts cops, per exemple, amb que sé, persones joves de 20 anys que a casa no parlen de la seva vida sexual o afectiva, perquè són gais o són lesbianes. Una realitat que potser els seus germans, fins i tot de 17, no tenen per què sostenir. Mm. Això es pot portar sovint a espais de consum com podrien ser les saunes o festes sense sexe, on es genera un recorregut, al final, que jo crec que és com molt més complex quan parlem molts cops de consum problemàtic, molts cops com que intentem relegar a la persona individual aquesta culpa sense assumir quina part hi toca a la societat, no? Mm. Que hem fet com a col·lectiu perquè aquesta eina sigui necessària.
Sí, sí, i sobretot jo crec que el que estic veient més, no? La nostra realitat també, sobretot les dones trans, no? A l'hora de els percentatges d'accés, no? Al treball, que al final, en el sistema en què vivim, o sigui, és que has de treballar. O sigui, l'accés al treball és que és quasi nul. No me'n recordo quan eren els percentatges, i moltes es ven obligades, no? A llegir el treball sexual, que també és un que està perseguit, que molts cops no poden desenvolupar de la manera, a lo millor, més segura. Llavors és com, hòstia, això és una cosa que és realment preocupant. O sigui, és que tinc aquesta identitat de gènere, però a nivell social i cultural no està acceptada i clar, té unes connotacions. L'altre dia, o sigui, tirava els cabells perquè, bueno, m'han ensenyat un vídeo, no?, d'un tipo que juga a jocs de videojuegos, no? I així capta niños. Però després aquell tipo fa lloc de youtuber amb un discurs super misògeno, si dice. És que el meu català és xarnego, però ho practico. Però super xungo, no? I això ho veuen els nens. I és com que estan retomant, no?, aquest discurs contra les dones, més encara contra dones lesbianes i transsexuals, i sense cap, des de l'odi, des del despreci, des de la perpetuació del privilegi de l'home, i sense cap tipus de fonamentació. Llavors, o sigui, és molt, em sembla també com molt perillós, i no sé com podem fer, no?, perquè al final dominen també el pensament, no?, dominen les xarxes, i com podem fer per revertir aquesta situació.
Jo crec que és que estem passant un període on actualment, com que els joves, la majoria de joves dones són d'esquerres i la majoria de joves homes són de dretes. S'està generant com si les dones es pareixin un home que encara no existeix i les dones una dona que ja no existeix. Genera com una espiral. És complicat perquè a l'hora de buscar suport o de sentir-te acompanyada, està clar que si jo busco amb les meves iguals suport, em serà molt més fàcil trobar-lo que si un home gay busca suport amb homes de la seva edat. Tant a qualsevol tipus de realitat.
Clar, en un món també en el que volem saber tot sense el mínim esforç, no? Que és tota informació ràpida, que no la digerim, que hem perdut capacitat d'atenció.
Que tampoc la contestem.
Clar, o sigui, fer entendre, no?, a gent que està més allunyada, no?, de les realitats que s'envolten a nosaltres, és com cada cop és una tasca que sembla que és com que se'ns dificulta cada cop més. Bueno, a veure, hem preparat una sèrie de preguntes a la companya que hem tingut la mala sort de que no pugui venir, i una anava en...
Jo, sí, vos contestaré en castellà, no?
Ah, sí, però...
No tengo nada...
Però tu no s'entiendes.
No, yo pues entiendo perfectamente, pero, sí. Claro que sí. Pero no, que pues que se, por eso te digo, que se, no te esperes.
No, claro, por supuesto, aquí...
No hay
Abans de les teves preguntes, jo sí que em voldria fer una. I, de fet, quan parlàvem d'aquesta reunió, que és molt interessant, també, o sigui, aquests temes són importantíssims, amplíssims, però hi ha un potser més bàsic, que per vosaltres potser no és tan important, però per la gent que s'acosta amb ganes de col·laborar i d'atendre, fruit moltes vegades de la professió, és que en els llibres no està gens escrit el consum de la metamfetamina, la forma de consum. Per exemple, de l'heroïna en sabem, de la coca n'hem après, però del que és del consum inhalat, perquè, i a més això estem d'acord, durant molt de temps amb el món del consum o t'injectaves o no eres tan considerat ni tan persona de risc, ni tan preocupat, ni tan susceptible d'ajut. Els que fumaven, i llavors també era una època també de que les pastilles i tal eren d'un altre ambient, d'un ambient una mica més clar, integrat. Llavors, el que sí que segur que el José va fer dues preguntes molt, molt interessants, però abans de que les faci, volia colar aquesta. I és que, si ens poguéssim explicar que ara, per exemple, a un mestre, a un metge, a una infermera, a un pare, perquè com es consumeix? O sigui, com es consumeix?
Perquè, com l'ABC de la meta.
Com, o sigui, les substàncies, alguna cosa sabem, perquè en certa manera, l'amfetamina, doncs, també, la seva farmacologia la sabem. Però la que coneixem és la de la pastilla presa, de tota la vida, que tu deies molt bé, per estudiar, sabia més per estudiar, per preparar oposicions, etc. Però la metamfetamina fumada amb la pipa, d'això ho desconeixem, i m'agradaria que, res, perdona, que que si podíeu introduir una miqueta a l'ABC del consum, pragmàtic, sense parlar d'efectes i tal.
Te parece, Daniela, si punto un poco y me cortas si ves cosas que me equivoco.
Sí, claro, por supuesto.
Pues la metamfetamina es presenta en una forma como de unos vidres petits, cristalets, ¿no? Que es diuen, pues es diu cristal, son como unas rocas que es trenquen, se esquerden. Tot i que es pot ingerir i es pot esnifar, són consums que solen ser bastant poc comuns. El més comú sol ser inhalar-la amb unes pipes de bola, ja que deixen poc residu i el residu que queda es pot cremar. I si no, també es pot injectar, que és una pràctica que es pot veure a vegades en ambients, sobretot amb gent sec, que es diu slamming, que es dissoldria igual que es faria amb l'heroïna i s'injectaria. La seva durada sol ser d'unes 10 hores, més o menys, crec que eren entre 8 i 11 hores, al fumar-la. I, clar, això, bueno, és una... O sigui, permet, a nivell de... Recordo quan es parla, no?, de la metadona, com a substitutiu per l'heroïna, no?, les avantatges que tenia. Doncs aquí passa una mica amb el substitutiu de per què ha ocupat molt també l'espai del crack. És que al final, si tu estàs... Si tu vols tenir un dia amb certa productivitat i pots estar fent coses, la metamfetamina no t'impedeix. Si tu abans de començar el dia consumeixes, que és un consum en pipa, pots passar 10 hores tranquil·lament sense abstinència i sense consumir, no? Claro. I les quantitats, ara no recordo molt bé com eren. Quanto és, més o menys, una pipa? Quanto era? Un miligram?
Sí, jo del poco que he visto... Porque tú sabes, tú me conoces, que yo no soy, para mí, no es lo mío. Yo soy de coca de toda la vida. Sí, pero que no te puedes con... Yo sé de gami, me gusta mucho, y he probado muchísimo de fiestas, cosas así. Bueno, muchísimo. Esporádico, responsable, un consumo responsable. Crack, coca. La meta la he probado, cosas así. Y he visto, he tenido amigos, se utiliza mucho la fiesta, cosas así, como esto. Y bueno, 10, con 10 euros tienes como 6 piedritas chiquititas, una bolsa casi medio llena. Con 40, un medio te vale 40. Un medio, un buen medio, una buena piedra gorda. Que te valen 40, pero con ya, es que es esto, como dices tú, la tina, ¿vale? Es, por eso está yendo mucho entre los jóvenes, porque la coca, yo soy de coca, porque prefiero algo, yo soy de descansar, Paso de estar tres días. Es que no aguanto. Yo ya con un día ya tengo bastante. Pero yo soy de comer, descansar. Claro, en Latina, para mí, a mí, por lo menos a mí, no me, para mí y mucha más gente, no me hace dormir ni comer. Pero va a entrar mucho la joven porque es barata.
¿Cuál sería la dosis dinero estándar? Porque tú has hablado de 10 y 40, pero la dosis estándar, ¿cuál para ti sería? ¿20 quizás?
La dosis es que depende, con 10 ya tienes, hazte cuenta tú que es una droga tan barata, que con 10, consigues, con 10 euros consigues una buena bolsa. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, ya imagínate ya con 20. Con 20 ya tienes casi la bolsa medio llena y con 40 ya tienes un medio. Ya con 40 tienes un medio. O sea, son piedruscos grandes. Como si en una bolsita, con 40 tienes la bolsita medio llena de piedruscos.
Creo que un poco su pregunta es... Si tú quieres, si una persona pasa una noche sin dormir, haciendo como uso del consumo con unos 10, 20, ¿podría pasar la noche entera? Esa es un poco la pregunta.
Con 10 te da para dormir. Aunque te quedas un poquito de edad, pero para quedarte pasar toda la noche necesitas con 20 sí. Con 20 te digo que sí. Y con 40, y con 30 y 40 ya tienes la noche, ¿no? Y te llega para con 30 ya tienes para el día después. Con 10, ¿no? Con 10 te lo fumas por lo que he visto, con amigas y todo. Ya en un día te llega solo a una hora. Te dura una hora, claro. Una bolsita. Con 20 te dura toda la noche, eso sí. Pero para pasar bien toda la noche te dura más o menos, con 20 te dura 5, yo diría 3 horas. Con 40 para pasar toda la noche necesita un buen medio, que te dura bastante. Para toda la semana.
Una cosa que se hablaba en el anterior programa que hicimos de metanfetamina, que nos faltaba, hoy quizás nos falta también un poco de esta parte, ¿no? Que salió de ahí, ¿no? Y hace un año hicimos el programa este y nos da a entender como que la pureza ha cambiado. Sí que lo que nos verbalizaba en ese programa, aprovecharemos para publicar los dos juntos, es que con los primeros consumos, a poco que consumieran, o sea, podían estar como 3, 4 días, 5 sin parar. O sea, caminando para arriba, para abajo, hasta que luego llegaba el posconsumo. El motivo de hacer este programa venía de también, ¿no? De saber con qué tipo de metanfetamina hay, qué efecto da.
Justo hacia finales de este año estuve haciendo como la memoria, bueno, como estuve tocando datos que había analizado Energy Control, y la verdad es que la pureza es bastante alta. O sea, todas las muestras que ha analizado Energy Control en 2024, o al menos la mayoría, superan el 80% de pureza. Y los cortes, que tengo por aquí apuntado el nombre de lo que se suele utilizar, dimetil sulfón, en un principio es inocuo y no interfiere en los efectos deseados. Entonces, es muy posible que este cambio en la percepción del consumo esté más vinculada a que, al final, la anfetamina o sea, genera mucha tolerancia. Y, bueno, un poco lo hablamos antes de camino, que no deja de ser una droga que, o sea, consume por completo tus reservas de dopamina y el posconsumo te golpea siempre una depresión muy marcada, ¿no? un tocar fondo, junto con una apatía, incluso te puedes tener dificultades también con el deseo, falta de deseo no solo en la esfera sexual, sino como la falta de recompensa al hacer cosas que te gusten. Creo que estas son como características típicas al final del posconsumo o la bajona.
Perdón, es que vuelvo a decir que somos unos ignorantes. ¿Podrías explicar, ni que sea muy brevemente, desde que tienes las piedras hasta que inhalas?
Sí, la verdad es que en este sentido es una droga bastante fácil de consumir, como que es muy rápida. Al final es coger la piedra y colocarla dentro de la bola de cristal, por el agujerito, y la calientas, puede ser con un soplete o con un mechero, pero evitando que sea con la punta de la llama, porque se mancharía toda la bola al final de Jin. Y la que empieza como...
Sí, la desperdiciaría, la quemarías toda. Sí. Con un mechero normal la desperdiciaría toda, por lo que lo he visto. Y yo la he probado una vez y la probé con mechero novata y la probé con una amiga mía atrás. Y casi la quemaba toda con mechero normal. Me dice, no, tienes que utilizar el soplete. Sí, porque es...
¿Soplete casi de mecánico?
Soplete, perdón, por aquí alguno, a ver, déjame buscar. Son unos sopletes pequeños.
Sí, son como los mecheros estos, yo más recuerdo cuando era chaval, que ya los vendían, que era...
Sí, que hace una llama muy alta, muy elevada, sí.
Luego pondremos fotos.
Tiene más potencia.
Sí, es un soplete casi de pequeño de mecánico.
Al final buscas que pase un poco como al estado líquido, y allá casi eso. Y se inhala con inhalaciones largas y profundas y no tan cortas como la del crack.
Sí.
Que eso también es importante.
No se retiene.
Y que mucha gente busca el golpe, el rush del crack y no lo encuentra y puede generar como...
Claro. Y hay gente que cuando yo mira una vez así, que la probé cosas así, que estoy tan acostumbrado al crack, que yo... Porque el crack es que tú inhalas y... ¿No? Yo así, me invito a cosas así... Estaba con la amiga mía, y entonces empezamos a fumar la tina, y yo lo inhalé y lo retenía. Y la chica me decía, no lo tienes que retener, no es como el crack, lo tienes que botar. Y yo le dije, sí, mira, fíjate. Y dije, sí, es que no, sí, y que mira, y, sí, estuvo bien, o sea, la experiencia.
Perdóname una cosa, el aire no te lo tragarías.
No, lo tiene que tragar, pero botar. No es como el crack, que... Cuando tú tomas el tabaco, ecco, es similar, ¿no? El crack, cuando el procedimiento, porque el tabaco también, cuando lo enciendes, lo retiras y lo botas, ¿no? Lo mismo con el crack, pero con la tina no. La tina inhalas y la tienes que botar.
Porque sin retener.
Sin retener tanto tiempo.
Como un puro.
Crack.
Sí, como que es más un puro.
Y la verdad, yo te digo, la primera vez te digo, a mí me sentí, digo, a nivel, la experiencia fue que me sentí, a mí no es lo mío porque no me sienta bien, te digo la verdad. No me sienta bien porque yo me apaga a mí. Yo soy una persona de mover, de estar, no tan, no de perder toda la percepción de la realidad. ¿Entiendes? Con el crack, sin embargo, yo estoy ubicada, estoy en plena facultad y no me siento tan mal, a mí me generaba mucho mal, me quitaba el hambre, cosas así, no era lo mío, ¿sabes? Pero sí que te pega ya la primera, es sabrosa, es la verdad que el sabor es divino, o sea, las cosas como son, es muy dulce, y ya la primera calada, ya después. Que vas a otra, y claro.
Una preguntita bien de epidemiológica. ¿Se comparte la pipa entre personas?
Depende bastante al final. O sea, es una droga que sí que invita a lo social.
Sí, pero...
O sea, la boquilla, es decir, para
claro,
hablar de...
Justamente nosotras, desde KidSafe, procuramos dar boquillas para que al compartir no se expongan, porque sí que es bastante... Típico, una persona, a lo mejor se han cogido mejor entre dos, 5 y 5, o... Bueno, han cogido conjuntamente, si sí es típico cargar la pipa y pasarla. O incluso al final, como es una droga que puedes bajar la abstinencia con un par de caladas fácilmente, es fácil que a lo mejor no tengas de pedir una amistad que te dé en ese momento, compartas tú. Así que sí, si la pregunta es si se comparte, sí es típico.
¿Y os suena que os lo hayan contado alguien de haber tenido alguna tuberculosis o alguna cosa parecida por compartir pipa, o no suena esto? Nadie...
La verdad es que no tengo una respuesta muy clara con esto.
No, que hayas oído de alguien que...
Sí que, o sea, sí que fomentamos mucho el utilizar las boquillas por encima de heridas en la boca, de contagios y tal, pero si tengo alguna historia para no dormir sobre ello, no.
¿Y el soplete? Yo lo he visto, ¿lleva mucha gente soplete? ¿O es un consumidor refinado?
Para un consumo de tina es básico, el soplete es como parte del kit básico de consumo. De hecho, aquí tengo un kit, por ejemplo, de muestra que vendemos. Y el soplete es como básico. Si tú quieres consumir tina, lo que te hace falta seguro es la sustancia, la pipa y el soplete. Todo lo demás son extras al final.
Sí, aunque a veces siempre queda El que, ay, se me está acabando, solo tengo que utilizar mi celular.
Claro, pero no es lo mismo.
Bueno, está bien, pero sí.
Yo no.
Pero si lo quieres, el procedimiento exacto, si quieres no desperdiciarlo y quieres aprovecharlo al máximo, es con soplete.
¿Cuánto tiempo dura todo el proceso desde que los 10, 20, 40 euros los calientes o el soplete?
O sea, por ejemplo, el consumir un par de cristales podría ser un proceso tranquilamente de entre 10 y 30 minutos, según la persona. Lo más común serían entre 10 y 20 minutos, consumir un consumo tranquilo y que no esté marcado por la ansiedad y las prisas.
Sí, perdona, es que estas son las preguntas que te quería hacer. Lo que defendemos mucho es el consumo, diríamos, tolerado. Es decir, que, claro, en la calle, ver una persona que se inyecta, quieres que no, da una sensación, incluso que solo sea de pensar el daño que se hace en la vena y tal. El tabaco, ahora se está penalizando por todos los problemas respiratorios, etcétera, etcétera, pero se fumaba tabaco y no estaba penalizado. Incluso en algunas películas había aquellos momentos casi idílicos en que los protagonistas, etcétera, tal. Aquí... ¿podría haber algún tipo de recomendación para que no sé, se pudiera tolerar en una sociedad, en un contexto tolerante?
Al final yo creo que, bueno, el ejemplo del tabaco es bastante bueno. Haría falta referentes y personas con cierto reconocimiento social que hicieran uso del consumo de metanfetamina y se visibilizara como algo normal para que no estuviera perseguido.
Yo, referente a eso, me viene a la cabeza de Doctor X. Doctor X era un doctor en reducción de daños de la Deep Web. Fue muy famoso, luego cerraron la Deep Web.
Vale, me acuerdo.
No me acuerdo cómo se llama el nombre, sé que es el libro, lo ha escrito Juan Maña, si no me equivoco. Ahora es que soy fatal para Fernando o algo así se llama. Bueno, si buscas Doctor X, ahí está. Y este tipo, bueno, fue médico de Antonio Escotado en sus últimos días. Y bueno, es una persona que también habla mucho, ¿no?, sobre reducción de daños, y él hablaba que se fue un poco de las manos el consumo de metanfetamina en el tiempo del COVID, pero fue algo puntual. Y bueno, como él lo explica, ¿no?, sí que es como una, desde una mirada, ¿no?, como más de desestigmatizante, de verdad que, o sea, al final es un doctor que él hace uso de drogas, que lo verbaliza, que recomienda cómo hacerlo de la manera más segura y que, bueno, pues como uno mismo, ¿no? Yo también hago usos esporádicos y al fin y al cabo llevo una vida normalizada, ¿no? Más que nada lo decía por el tema este de que siempre está la asociación esta de una persona usando drogas en la calle, como que todo el imaginario que hay alrededor, pero al final lo que tú estás viendo es que esa persona está usando una droga, pero no ves lo que hay detrás de qué ha llevado hasta ahí, por qué está ahí y todo el contexto. Entonces, quería hacer referencia a este señor porque al final sí que es una imagen de, bueno, no, nuevamente vuelvo a decir, no es hacer apología del uso de drogas, pero que si las drogas se pueden utilizar, se han utilizado toda la vida. Y
sí, José, perdón, esto lo dices, es muy interesante porque, por ejemplo, todos habéis visto, hay bares fundamentalmente árabes en las que hay esas pipas, esas cachimbas, y que la gente está fumando, incluso podríamos decir que tiene un cierto nivel, o sea, que es hasta atractivo. Entonces, quiero decir, claro, una persona sentada, medio escondida, fumando y tal, independientemente de la imagen, que recordáis también, hablamos del tabaco, pero la pipa en algunos imaginarios también era casi de un psiquiatra o de un pensador que tenía la pipa, que estaba pensando. Entonces, quizás si no fuera sentado en un escalón medio oscuro y tal...
Hombre, hay una cosa que está clara, ¿no?, a nivel de clasismo, es que si ahora, si tú pones la imagen, ¿no?, en un espacio como podría ser un parque cuidado en la zona alta de Barcelona, con una persona con un traje arreglado, sentado con la espalda erguida, fumándose una pipa de metanfetamina, probablemente tenga mucho menos estigma que si lo hace en la calle del Raval con ropa sucia y sentada. Pues está claro. Claro,
principalmente porque también de Raval, claro, que la cuna un poquito, la cumbre, bueno, ¿no?, un poco de... Hay mucha concentración de este tipo de
personas. Yo me estoy acordando de Sherlock Holmes, personas en los dibujos animados. Nosotros veíamos dibujos animados donde Sherlock Holmes fumaba en su pipa. Claro. O Lucky Luke iba a montar a caballo y se fumaba un cigarro. Y eso eran dibujos animados que, con los que hemos crecido y que nos han influido. Sí,
es que lo he dicho tú muy bien, no sería tanto de fomentar, ahora fomentar la metanfetamina en determinados sitios, no, sería más bien desestigmatizar
claro.
La persona que está sentada en un sitio, medio escondida, porque se son como dos pasos. Una, dignifica esta imagen y luego habla de si esa persona lo quiere dejar.
Claro. También, antes tú comentabas, ¿no? Como el hablando un poco como en la época del consumo de crack y de heroína, como que era mucho más clara en las vías de acceso, ¿no? Como si percibías una persona que era inyectora, ya la ubicabas como en un espacio de necesidad, si era consumo inhalado era otro espacio de necesidad. Yo creo que ahora con la metanfetamina se está rompiendo un poco esta barrera, o se está a lo mejor difuminando más bien, porque tenemos consumidores de metanfetamina de todas las clases sociales. Lo que está claro es que la accesibilidad a la hora de pedir ayuda o incluso las consecuencias de un consumo problemático no son las mismas para alguien que vive en calle o que tiene muy poca red de apoyo que para alguien con mucha red de apoyo. Pero sí es verdad que está empezando a haber una interseccionalidad, ¿no? Donde puedes tener herramientas para acompañar personas que van a acompañar personas a lo largo de un año de diferentes clases sociales, que eso antes era como más raro.
Pero es que estamos siempre allí, son siempre estigmas. También, porque es verdad, porque la coca primero, por ejemplo, se asociaba que solo una persona con un cierto rédito económico y de una cierta posición podía llegar a tomar, ¿no? Pero hoy en día, sin embargo, claro, con 10 tienes tu pipita, ya tienes una media pipita de crack. Hoy en día llegan ¿no? A cualquier que tenemos siempre, no, es que la coca asociada a los ricos, cosas así. Pero es que es verdad también, pero es que es verdad, depende también de la cantidad de cuánto tú vas a consumir, o sea, de los gramos, ¿no?
Y cómo la uses.
Claro.
Porque no es
lo porque mismo, yo, por ejemplo, yo no soy la persona...
Mirada, no es lo mismo como te pueden mirar a ti si le fumas una pipa de crack, que si te la inyectas, o que si estás en un club social de alto standing...
Pero es verdad que para mantener ese vicio, los vicios son caros, señores.
Sí, sí, pero...
Los vicios son caros y para seguir permitiéndote ese vicio, tienes que también tener dinero, un cierto rédito.
Una mentira también...
Igual que cuando tú vas a tomar tu cafecito a la terraza.
Sí, pero... por ejemplo, yo puedo tomar puntualmente...
Pero justamente esta es la diferencia, que con la tina... Ya no hay, es decir, mientras que entendemos que la cocaína, el consumo que puede hacer una persona con un trabajo estable,
la coca es también más
cara. Y una clase social decente, alta, va, o sea, probablemente va a hacer un uso por nariz y con muchos más gramos, porque al final el efecto y el impacto que tiene es mucho menor. Mientras una persona que tiene dificultad de acceso económico, a lo mejor lo va a hacer con una pipa de crack. En cambio, con la metanfetamina, vamos a ver que el consumo es el mismo para todas las clases sociales. Mm. Que es un poco
sí.
Esa la...
Sí, pero una pregunta. ¿Accidentes, labios, manos con la pipa caliente? ¿Veis o no?
Sí, es uno. Aparte de por el consumo, como también te inhibe la sed y el hambre, es fácil que tengas... o sea, que estés un poco deshidratada. Y entonces, entre eso y constantemente la sequedad, es muy típico los labios agrietados, incluso la... cierta suciedad en la boca, lo que se llama a veces bad mouth, que, bueno, es entre las bacterias por el consumo, en la falta de... O sea, es que ahora no recuerdo muy bien todo, sí, pero sí, sé sí, que claro. Por el consumo como que genera un conjunto de bacterias que si no te lavas los dientes después de cada consumo, tiene como sus particularidades, igual que encontraríamos en el consumo de crack.
Sí, si me permites, Jennifer, la boca es una cavidad séptica, está llena de bacterias. Sí. O sea que seguramente lo
es
que
un caldo de cultivo al final.
Y la otra pregunta, perdóname, que parezco aquí como
un invasor.
Pero es que eso espero que lo escuchen muchas personas que quieren atender las consecuencias y conocer mejor el proceso. Ahora lo que se está hablando bastante es de sucedáneos. Tú lo has dicho antes, pues la heroína. Surgió la metadona, de la coca no tenemos otras cosas, pero ahora se está hablando de sustancias que pueden disminuir el consumo, sustancias farmacológicas que pueden sustituir el consumo de metanfetamina. ¿Habéis oído algo de esto?
Yo por lo que estoy, o sea, a nivel personal estoy investigando un poco sobre justamente esto, porque estaba esa pregunta puesta en la lista, y la verdad es que yo sepa solo hay como una incidencia directa en los síntomas, que sería en la ansiedad, O sea, al final, un poco como reducir la abstinencia. Podrían ser antidepresivos para justamente esa falta de dopamina, ansiolíticos para ese mono más directo y para el craving. Pero no hay ningún medicamento estrella para suprimir como esa abstinencia como podría ser la metadona para la heroína.
Se hablaba de los medicamentos para los trastornos de actividad, que lo están probando en algunos sitios. ¿Habéis oído alguna cosa? Países del este lo están probando.
Casualmente yo soy hiperactiva, sí que tomo metilfenidato. Al final no he leído nada sobre ello, pero es como suprimir el mono de la heroína con una benzodiazepina. Al final, quiero decir, no dejan de ser derivados,
claro,
que estimulan los mismos receptores o parecidos. Entonces, no he leído nada, pero imagino que claro que funcionará si tomas metilfenidato para la abstinencia de la metanfetamina.
Un sustitutivo.
Sí. Sí,
bueno, similar. Veníamos hablando de eso también, ¿no? Hablando un poco de experiencias y tal. Y sí que, en el contexto que yo le explicaba, ¿no? Había visto como personas que usábamos drogas, que nos relacionábamos a través de los consumos, como en un momento puntual aparece la heroína y los consumos se centran en esta sustancia como que adquiere el protagonismo. Nosotros lo que estamos viendo, ¿no?, es que como que muchas personas están dejando de consumir, sobre todo por vía inyectada, speedball, heroína, cocaína, y han pasado, ¿no?, a tomar metanfetamina. Y es como... Perdóname que me pare, porque esto también salió en el programa anterior. Es como que a veces se repite este discurso de no, pero ya no me pincho. Como si el cambiar las sustancias que se tomaban de por vía inyectada, como si fueran peores que la metanfetamina, como si, y si hubiera, y si el cambio es tan simbólico, ¿no? O sea, como si hay mucha gente que ha dejado una sustancia para consumir metanfetamina.
En mi opinión, siempre intentamos, la gente siempre queda, es como, yo muchas veces me lo he pensado, es que no te tienes que desviar, no te tienes que desviar. Porque yo muchas veces he sido crack, llevo consumiendo crack cuatro años, y muchas veces me lo he pensado en decirme, es que claro, el crack es como un bombón. Quieres un, tomas uno, quieres otro, tres, quieres otro, otro. Es un círculo sin sale, o sea, no acabas nunca, quieres siempre más. Y yo te juro, he visto a esta gente empeñarse bragas. Bueno, es broma.
Sí, pero...
Pero sin embargo, con la tina te dura más, ¿no? Y te mantiene... Y no tienes esta ansiedad. Pero claro, la trampa, ya sabes que si consumas mucho, ya sabes que no vas a dormir. Pero que la gente siempre quiere mantenerse, pasa de sustancia en sustancia. Yo he visto personas que consumaban de toda una vida tina, después se pasaron a otras. Es que claro, siempre me quiero mantener se quiere mantener el subidón.
Haciendo un poco de referencia, ¿no?, porque este simbolismo, ¿no?, o esta referencia a sentir o percibir una mejora de calidad de vida por cambiar la aguja por, en este caso, una pipa. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado está el riesgo percibido y real. Al final está claro que el consumo inyectado es un consumo que entraña, bueno, es más complejo. Al final estás inyectando y quieras o no, da más impresión y hay cierta conciencia, pero yo creo que el motivo principal es el estigma, porque al final estás desprendiéndote de un estigma. Si dejas la aguja y pasas una vía de consumo inhalada, al final no es solo tú, sino el resto del mundo te va a percibir como que has hecho una mejora. Es que es...
Sí, sí.
Igual que encontraríamos en un espacio normativo el hecho de que alguien consiga un ascenso y suba de clase social como una mejora de su vida, pues pasa lo mismo, que si dejas la aguja tienes una propia percepción y tu entorno también como un juicio de que has mejorado tu calidad de vida.
Pero es que además hay, lo explicas muy bien, sí, pero sí. Es que es una auténtica realidad. Imaginaros, si no hubiera habido aguja, desde los años 80 hasta aquí, la cantidad de no muertes por SIDA y todas esas cosas, ¿no? Porque además, ahora quizás hablamos de SIDA, de hepatitis C, de hepatitis B, pero también de todos los problemas en la piel. Estamos muy acostumbrados a personas que tienen destrozadas las venas. Es decir, que que yo creo que desde un punto de vista pragmático, sin entrar para nada, hay que potenciar el cambio de vida. Me parece que en Sudamérica prácticamente no hay vía consumo intravenoso por las rutas, por estas cosas, ¿no? Y aquí hay mucho, o sea que todo lo que dices tiene valor, pero también cara a recomendar a las personas un menor riesgo, sí, el cambio de vida.
Igual que he conocido bastantes personas que en momentos de su vida, aunque son inyectoras, si les va mejor, aun consumiendo heroína, prefieren, o crack, prefieren hacer un consumo inhalado cuando les va mejor y pueden permitirse ese mayor coste por estos riesgos percibidos, ¿no?, asociados a la aguja al final.
O sea, ¿qué quieres decir? Que cuestión también de coste, de perder bueno, cash.
Sí. El cash, o sea...
No, pero sabemos.
Si consumes una droga esnifada, claro, es más caro que si la consumes inhalada, y inhalada es más cara que inyectada, porque al final el efecto cuando lo inyectas es más alto.
Pero es más caro, pero porque vamos siempre, yo he visto gente de barrios, que casi ni esta gente, ¿no? Y no trabajan,
al final va directamente a la sangre, claro, y el efecto es más fuerte y más rápido, y necesitan menos sustancia.
Por eso digo que ya la coca no es una cosa, ya las drogas, yo pienso que no es ya algo que uno lo hacía un rico. Dice, ay, ¿qué? Entonces si tú tienes para droga, tienes dinero. ¿Sabes? No, hoy en día yo pienso que ya, si tú tienes hasta una renta garantida, una ayuda económica, te lo permite. Sí, no te hace falta un gran trabajo de trabajar en un despacho encorvado, o ser abogado, o lo que sea. ¿Sabes lo que te digo?
Lo que pasa es que hablamos de diferentes tipos de usos. O sea, puedes hacer un uso a lo mejor más lúdico, puedes hacer un uso, pero, como hablábamos antes, ¿no?, los principios de la metanfetamina, que a lo mejor se veían en las cocinas para ser más productivo, o a lo mejor un abuso, un uso problemático. Sí. O sea, no es tanto en sí, ¿no?, el poder adquisitivo, sino el uso que la relación que tiene la persona con
esa sustancia. Sí, por supuesto, eso, claro.
Y bueno, después de lo que ha dicho Jordi también, y hablando con Jenny, la importancia, ¿no?, de espacios de consumo higiénico y consumo seguro, ¿no?, como pueden ser las salas de consumo.
Sí, de hecho, sobre... Bueno, así como apunte, ¿no? Vi que se preguntaban un poco qué espacios había a la hora de consumir, y la verdad es que de consumo inhalado, yo tengo conciencia como de... En tres espacios solo, es realmente de consumo dos espacios. Sí, es verdad que el hotel social, si estás haciendo uso como del el albergue, sí que tiene espacio para consumo inhalado, pero no es una sala de consumo para uso diario de a pie. Y de espacios, tenemos la sala Baluart, que está en Cas Baluart, sala Redán, en Drassanes, donde tienen tanto sala de inyectores como sala de consumo inhalado. Y también de allí nace un poco el proyecto de KidSafe, aunque abarca también fuera del Cas Baluart. Y esto es un espacio mixto. Y luego para acompañar personas, también están medicineras, que sería como un espacio más centrado en acompañar a mujeres que sobreviven a violencias. Entonces, si una persona de género disidente o mujer desea un espacio que no sea mixto y como más seguro en cuanto a violencias misóginas y tal, también es un buen espacio para acudir, donde puedes también hacer consumo inyectado o inhalado.
Y una de las cosas que hablábamos también en una charla que nos hizo una vez Esther, es a veces cuando hay personas que a lo mejor que tienen un mal viaje, ¿no?, cómo se las puede acompañar, ¿no?, a estas personas, que nos quedaba ahí que al final también depende mucho de conocer a la persona, del vínculo, ¿no?, y cuáles sean los espacios recomendados o...
¿Te refieres a cómo acompañar a alguien que está teniendo como un consumo problemático y malos viajes? ¿O in situ, en el momento, te hace un mal viaje?
Sí, sobre todo eso, en un mal viaje, ¿no? Cuando a veces ves que a lo mejor igual se han excedido un poco la dosis, como que están de excesivamente estimuladas, pueden tener a lo mejor algún tipo de pensamiento como disociado.
La verdad es que este sí es verdad que no es muy, muy, muy campo, pero por lo que tengo entendido... Hay situaciones en las que antipsicóticos pueden ir bien para reducir como esta paranoia que llega como a generar psicosis. Y también algunos depresores, tipo a lo mejor alguna benzo. Pero como digo, no es tampoco mi campo, o sea, no estoy súper segura. Pero sí que, obviamente, reducir estímulos, eso seguro. buscar, o sea, aislar a la persona en un espacio donde haya menos estímulos y menos posibilidad de que esa psicosis entre en conflicto.
Sí, con perdona, si te interrumpo, yo una vez tuve y me asusté muchísimo. Me asusté mucho porque había un amigo mío que decía que veía sombras después de haber fumado tina. Unas cosas. Y yo dije que genera paranoia, ¿no? Genera una paranoia elevada, ¿no? Para con nada, a lo mejor a otra.
Vale. Un placer.
Que genera paranoia, lo que quiero decir,
Jordi,
elevada.
Aprovechamos para despedir a Jordi, que se está viendo. Y bueno, que muchísimas gracias. Al final...
Gracias, yo. Estoy casi a punto de decir como cuando... Eres una persona educada y te vas tú en sitio. Dices, ¿cuánto se debe, no? Porque la clase que me habéis dado... No, y además, bueno, decir que yo lo agradezco, pero de verdad que, eso que decíais, hay una voluntad de ayudar con benzodiazepinas, neurolépticos, el bagaje tampoco es tan alto. O escoges uno, escoges otro. Pero en cambio, lo que no se está en situación de poder ayudar, porque no se conoce, en todo esto que nos habéis explicado...
Qué bien que haya todos esos medicamentos, qué bien que la ciencia, te lo juro, ¿eh?
Sí, sí.
Que el campo médico...
Esto podemos ayudar, pero en el cómo, esto no lo sabemos, y te aseguro, ahora nos vamos a leer medicina y no explica nada la pipa, ni todas estas cosas, ni nada, ni el precio, o sea que esto está...
No.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti, Jordi. Y bueno, también...
De cada para hablar una vez. No una pipa, ¿por qué no? Sí. Pero con unas cervezas.
Bueno, unas cervecitas, unos CBDs o unos THCs para quien guste y siempre desde un buen uso y la buena compañía, que también son muy importantes las buenas compañías y el apoyo. Y bueno, gracias a Jordi que ha venido aquí, a todas vosotras también, que Jenny, Daniela, a las que no han estado, que también están detrás preparándolo todo. Yo estoy mirando las preguntas, creo que ya están todas súper contestadas. Yo quería hacer un pequeño inciso, luego, perdona que proponga este inciso, porque sí que es verdad que son tiempos bastante oscuros aquí en el barrio y bueno, ya ves que me quedo sin palabras porque la verdad es que estamos bastante dolidas sobre el cierre de la antigua Masana. Estamos hablando de hacer comunidad, estamos hablando de hacer barrio, estamos hablando de apoyo. Y bueno, a los poderes que no controlamos, pues parece que lo que quieren es dividir el barrio, que enfocarlo por unos intereses hacia el capitalismo, hacia el turismo, hacia sin tener en cuenta la identidad, sin tenernos en cuenta. Y claro, la verdad que todo nuestro apoyo a la antigua Masana, me faltan palabras, la verdad que estamos muy dolidas y que claro, es contradictorio, ¿no? Estamos proponiendo espacios para la gente, espacios de inclusión, espacios para compartirnos y luego por parte de las administraciones vemos que va justo en la línea contraria, ¿no? Que nos tiran piedras pero a pesar de eso y a pesar de la frustración, de la rabia que nos provoca, esto nos dará más fuerza para ser cabezones y para seguir luchando más porque el barrio lo merece. Y porque la gente que habitamos los barrios lo merecemos.
A mí me gustaría un poco aprovechar para recordar algo que hemos hablado antes, y es esa correlación entre consumo problemático y falta de red de apoyo. Y es que justamente lo que más ayuda a la comunidad a sobrevivir es el apoyo colectivo y comunitario, y justamente es lo que nos falta más por parte de la administración, como dice aquí.
Pues nada, aquí con los pelos de punta y súper agradecidas, lo dejamos aquí y hasta... Eso es un placer, la verdad, que por hacernos ahí esta clase pedagógica y ya sabes que estás súper invitada, o sea, cuando quieras. Y tú, Daniela, también, ¿eh? Qué puta de sacar que hago hoy. Bueno.
Yo hoy me he quedado, chico, que la verdad que me encantaba, la verdad que te quedas cuando con ella lo explica de manera maravillosa y... Cuánta información es, la verdad.
Y tan necesaria.
Sí, la verdad.
No, bueno, esto es todo. Mucho tiempo al destino. Sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Sabes que me gusta la metanfeta. Las nubes se vuelven a mover.
otra vez.